hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 2 de octubre de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, listos para comentar, como todos los domingos, la actualidad del mundo del wrestling. Y este día tenemos el especial de la previa de Bound for Glory, que es esta noche. Estamos como siempre en directo en MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola Alessandro, ¿qué tal estamos? Un saludo a todos los siguientes que están en directo en MixLR, y sin más, con muchísimas ganas ya del día de hoy, por fin. Tras tanto tiempo, podemos decir que sí, que va a ocurrir, que no es una mentira, que ya pase lo que pase, es algo que inevitable. Vamos a tener Bound for Glory esta noche. Estoy tan ilusionado porque ocurra, no por el evento en sí, sino porque ocurra, que quizás incluso me queda verlo en directo.
Oh, o sea, oh, wow.
Mira, me siento súper entusiasmado. Así que tuve muchísimas ganas de hacer esta previa. Quién sabe si, como comentamos siempre, será la última que hacemos de Bound for Glory, pero sin duda ya muchísimas ganas de comentarla.
Como decimos, estamos en directo, así que pueden entrar a hablar con nosotros. Estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, o si no, en la página web en arrasdelona.com, abajo está el botón de llamadas al directo. Entran por aquí, nos dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada para conversar con nosotros de lo que ustedes quieran. Y a ver, tenemos, como hemos dicho, el Bound for Glory esta noche. Pero antes de hablar de la cartelera, nada más tenemos que hablar un poco de la situación que hemos estado comentando en los últimos días de TNA y el tema de lo económico y realizar el show, que era algo que estaba en duda hasta el viernes. Lo que sabemos, lo nuevo, es que hubo un inversor, porque obviamente para que se realice el show alguien tenía que pagar los gastos de producción, y no solo del evento de esta noche, sino también de las grabaciones que vienen en los días posteriores. Y para eso la idea era que seguramente alguien finalmente compraría TNA y sería quien financiara todo lo que viene ahora. Pero al parecer ha sucedido, como en las últimas ocasiones para otras grabaciones de televisión y demás, que alguien llega y pone dinero para que esto se pueda realizar. Y así hemos estado avanzando con TNA los últimos meses. Y esto obviamente se va a añadir a la deuda que luego quien compre vaya a tener que cancelar también. Pero lo que no sabemos es quién lo hizo. No sabemos si fue el mismo Billy Corgan, que tendría sentido, ¿no? Si uno dice, bueno, el tipo va a finalmente comprar la empresa, pues que siga pagando y luego ya se verá. Pero tal vez se habla de que podría haber sido alguien de fuera, una persona fuera de Corgan y Arolux, que era la otra que también estaba por ahí. Así que no sabemos quién ha sido, pero lo que sabemos es que sí habrá Bound for Glory y ya más adelante se tendrá que resolver finalmente esto de la venta de TNA. No es WWE, la gente está hablando de que no puede ser WWE, porque si WWE compra TNA, ellos no van a mantener la empresa funcionando, así que no tendría sentido que paguen el evento y las grabaciones, o sea, no se podría. Así que esperaremos enterarnos de quién fue y cómo continúa la situación. Pero ahí está, Bound for Glory esta noche. Pasemos ahora sí a hablar de la cartelera, a menos que Carlos quieras decir algo sobre la situación y lo que vas pensando que va sucediendo en la empresa y eso.
Sobre todo comentar que me cuesta mucho creer, ya no a los trolls y a los típicos haters de TNA que están diciendo todo el rato, sí, ya se ha confirmado que la WWE ya ha comprado TNA. Los típicos trolls, bueno, se pasa directamente, pero hay gente que lo cree de veras. O sea, ¿para qué querría mantener a salvo TNA? Ni de coña podrían plantear ahora una historia de invasión o demás, porque creo que no llamaría suficiente la atención como para causar beneficios. Sería mucho mejor cerrarla, quitar la deuda, quedarse con el roster que quiera, quedarse con los productores, con la biblioteca que tiene y que sea necesario, que realmente quieran adquirir, pero es imposible que siga activa si la comprara la empresa Vince McMahon. Así que nadie se crea esas tonterías si lo lee por ahí. Y lo más importante, yo creo que es el hecho de que se puedan realizar más grabaciones, porque así como el año pasado tuvimos el torneo por el título de nuevo, después de lo horrible que fue esta etapa hacia el Bound for Glory y todo lo de después, yo lo que pienso es que es importante que ahora graben muchísimo material para ir emitiendo de aquí a diciembre, que sea un margen de 2 meses por lo menos, hasta que un inversor, ya sea Billy Corgan, externo, ambos, quién sabe, puedan pagar la deuda y sobre todo mantener a flote durante estos 2 meses que estarán simplemente con cosas grabadas. Pero yo creo que de momento ya es un buen avance que tengan ya material, que tengan confirmado más grabaciones, pero ahora de nuevo a la espera unos pocos meses.
Solo algo que decir además de esto. El tema de la invasión, ¿no? Si uno ve en 2001, cuando WWE compra WCW, estamos hablando de WCW, una empresa que le ganó a WWE en ratings durante años y que estaba a nivel nacional y tenía gente como Hulk Hogan y gente conocida en los main events y demás. Y cuando compra WCW, WWE trata a los tipos que vienen de fuera como por debajo de quienes estaban en la empresa. O sea, Stone Cold tiene que unirse al WCW para que sea un stable fuerte en WWE. Imagínense con TNA, ¿no? Que nunca ha llegado a ese nivel y de pronto llegan, qué sé yo, a quién está ahora, Drew Galloway, Lashley y EC3. Los van a tratar como, bueno, sí es que se hace la invasión, ¿no? Pero no se va a hacer. Bueno, pasemos a hablar de la cartelera de Bound for Glory. Y hablemos primero de lo que no hay, porque no hay combate del X Division. En el último show habíamos visto aquello de DJC con Trevor Lee, Andrew Everett y Eddie Edwards también por ahí. Y eso nos daba una pista de lo que podrían hacer. Pero no hay combate aún anunciado. Y con el tema de añadir a Eddie Edwards al combate por el Grand Championship, por la lesión de Drew Galloway, Eddie sale de esa situación, lo cual nos asegura que habrá un combate más random aún que se anunciará el mismo día por el título del X Division.
Es que siempre es la misma historia. Solo hay que recordar que el año pasado se anunció el mismo día de Bound for Glory que Tigre 1 defendería ante DJC, Andrew Everett y creo que era Manic, o sea, TJ Perkins, si no recuerdo mal. Ya es algo que estamos acostumbrados, es tradición para Bound for Glory. Lo mismo que antes eran las Bound for Glory series, ahora es esperar el mismo día del show para la lucha por la X Division. Un rumor que ha surgido hace poco, o que he leído yo hace poco, y que me ha gustado mucho, es que Cody enfrente a DJC. Y eso, wow. Sin duda sería una gratísima sorpresa, porque Cody cuadra en dos lugares, o en el Bound for the Gold o en la X Division. Si a lo largo del día no anuncian un Andrew Everett o Trevor Lee, más bien, contra DJC, yo apostaría quizás a que Cody luche contra DJC. Sin duda sería un combatazo viendo la calidad luchística que tienen los dos. Y yo qué sé, si gana Cody sería abrumador, una sorpresa increíble.
Es una idea interesante, pero tendríamos que pensar en cómo tienen en cuanto a estatus el título del X Division, ¿no? Esto mismo de no anunciar un combate y no hacer nada realmente importante con el cinturón hace que el título en esta oportunidad no se encuentre en una situación tan importante como para que llegue alguien como Cody, que están promocionando por todo lo alto, y que de pronto llegue y se convierta en campeón. No sé si sea conveniente porque sería el campeón de un título secundario y en este caso es secundario. Claro que con Cody campeón seguramente harían más cosas y lo pondrían en un mejor nivel, pero no sé si sea la forma adecuada de presentar a Cody luchando por el título del Midcard, porque eso es el título del X Division ahora. Es como, no sé, mejor no hacer la comparación. Estaba pensando en el título Cruiserweight de WWE, pero no, eso es peor aún. Pero sí, creo que no me imagino a Cody luchando por el título del X Division, pero no descarto la idea.
Es que si pensamos en cómo han ido tratando el título de la X Division para Bound for Glory, siempre es horrible. Hace 2 años... fue el combate este en Japón, si no recuerdo mal, en el que luchaba Samoa Joe contra Lucky y contra Kaz Hayashi, creo que era.
Ajá, sí.
Que se lo sacaron de la manga totalmente. Y hace 2 años, o sea, hace 3, fue este ladder match que todos decíamos, oh, será increíble, pero que Ultimate X con ladder, que fue horrible, el que ganó Austin Aries, si no me falla la memoria. Estamos sobreviviendo al título de X Division fatal año tras año. Yo creo que lo más importante sería dar una buena impresión. Con lo de Cody, sin duda llegaría una impresión inmensa, porque el debut de Cody ya ganando un título, aunque sea el de la X Division, ya apunta maneras. Y además yo creo que le daría más credibilidad al título, tendríamos más luchadores dentro de ese roster. Quizás ya podríamos tener un poco más de rivalidad con Micro en la X Division, ya que sin duda a Cody no lo van a desechar solo luchando. Así que yo creo que sería una opción muy buena, pero como de momento nos mantenemos en vilo, seguramente acabaremos teniendo el Trevor Lee contra DJC.
Tenemos el Bound for Gold, que es un Gauntlet Match, básicamente un mini Royal Rumble con 10 participantes, y el ganador tendrá una oportunidad por el título mundial cuando él quiera cobrar, así como recuerden lo de Tyrus el año pasado, que de pronto se olvidaron y luego lo trajeron de vuelta. Veamos los participantes. Tyrus, el actual campeón del Bound for Gold, Robbie E, Jesse Gathers, Baron Dax, Gredo, Mahabal Ishera, Rockstar Spot, Braxton Sutter, Eli Drake y Basil Baraka.
Qué random lo de Baraka, o sea, Ponen a Baraka, pero no ponen. Es que ya no me acuerdo ni del nombre del otro
no,
tipo.
No, sí está, sí está Baron Dax.
Ah, sí que está Baron Dax.
Ajá.
Y no los anunciaron juntos. Oh, qué tonto.
No. Sí.
Es que sigue siendo muy tonto. Cualquier opción que no sea que gane Illa y Drake es una tontería. No tiene credibilidad Xera, no tiene credibilidad Greido, ni Tribunal, ni los Bromans. ¿Quién más está ahí? O sea, Tyrus, Rockstar Spud, Braxton Sutter. Solo Illa y Drake es una persona con un estatus cuidado dentro del roster de TNA. Quizás podría cuadrar a Rockstar Spud porque siempre le pueden dar un push. Es un tío que sabe realmente mantener un estatus cuando lo adquiere. Recordemos cuando ganó el título de Activision o la rivalidad que tuvo con Ethan Carter, esos dos combates que han tenido juntos, son muy buenos. Pero yo creo que lo más normal es que gane Illa y Drake, a menos que, de nuevo, repito, salte la sorpresa y llegue Cody en ese combate. Illa y Drake es la única persona que, además, ha sido campeón de un título mayor, puesto que Tyrus no ha ganado nada, Xera tampoco, Greido tampoco. Solo hemos tenido campeones de X Division o por parejas dentro de estos luchadores de Bound for the Gold. Así que el que más me cuadra, más quiero y más lo necesita ganar es Illa y Drake.
Yo estoy de acuerdo, creo que de todos los participantes, Illa y Drake sería el adecuado para ganar. Y además creo que le vendría bien a su personaje tener esto de como el Money in the Bank, ¿no? Tenerlo para canjearlo cuando él quiera. Y sería como una amenaza que tenga ahí siempre pendiente y podría jugar con eso. El único problema es que han tratado bastante mal a Illa y Drake en cuanto a la credibilidad, porque estuvo ahí básicamente para poner over a los babyfaces que necesiten ponerse over. En el torneo del Grand Championship perdió contra Aaron Rex y luego contra EC3 en semanas anteriores y demás. Por eso creo que si van a darle el Bound for Gold, tendrían que empezar a cuidarlo un poco más. Y así, obviamente es el heel y tiene que ganar con trampa y eso, pero igual necesita un mejor estatus como para que te creas que pueda ser campeón mundial en el futuro. Y yo creo que puede serlo, porque en el ring no es malo. Y obviamente en personalidad es genial. Así que yo apuesto también por Illa y Drake y ojalá se lo den.
Yo ya me imagino el final. Con Mahabali y Xera en el ring, Tyrus en el ring. Illa y Drake que se ha salido fuera, pero no está eliminado. Y todos llorando como, oh no, Xera y Tyrus. Y llega como héroe Illa y Drake, ganando aunque sea como heel. Pero aplaudido porque ha eliminado a Tyrus y a Xera. Sería lo más bonito del mundo.
¿Has visto que tiene una aplicación ahora para Android y iOS?
Sí, lo he visto, pero no me lo he descargado.
Cuesta dinero, pero ahí está.
¿Cuesta dinero?
Sí, sí, sí.
Oh, qué mal está TNA.
Pero a lo mejor esto de las ventas del Dummy Gea fue lo que hizo que Bound for Glory sucediera finalmente.
Illa y Drake es el propio inversor secreto de TNA. Todo lo que ha ganado con el Dummy lo invierte para su propia empresa. Ahora será el campeón de Bound for Glory.
¡Dummy! Oh. ¡Dummy! Yeah. Aún lo tengo aquí.
Nos va a hacer falta para mañana también, seguro.
Tenemos el combate por el título de las Knockouts. María defiende ante Gail Kim en un combate que va a ser más storyline y cosas externas y porque es María, pero finalmente tendremos seguro la coronación de Gail Kim y el final de este feud.
Tengo bastante curiosidad, sobre todo por cómo desarrollarán el combate. Como tú bien acabas de recordar, María no es una luchadora per se. Así que dudo muchísimo que luche, a menos que haya estado entrenando del tirón, que ahora tenga un background luchístico genial, yo qué sé, que sea mejor que Gail Kim incluso en el ring, es algo que nos sorprendería a todos. Yo creo que el desarrollo del combate será más de María haciendo trampas gracias a Ali, a Siena, a Laurel Van Ness, quien sea, para que el árbitro se distraiga y así pueda dominar María, que Gail Kim acabe haciendo el comeback y que se anteponga ante todas estas adversidades que le propone María y convertirse en la campeona, porque además tenemos la entrada al Hall of Fame de Gail Kim. Es obvio que va a ganar ella el título, pero bueno, tengo curiosidad por el transcurso del match.
Seguramente llegará, como ya menciona Juan Pablo en el chat, el turn de Ali, sucederá algo y como es el evento Bound for Glory, es el momento para hacerlo, creo, es el escenario adecuado y la gente se emocionará al ver que Ali finalmente se defiende y ayuda a Gail Kim a ganar. Sería un buen momento, y por supuesto preparando el ingreso de Gail Kim al Hall of Fame, y que llegue como campeona, sería le aportaría un poco más a la ceremonia y a esta historia que se cuenta con ella.
Sí, sí, el punto de Ali es la clave de la cuestión, puesto que ahora mismo es la persona que está más over de todo el roster junto a Moose, es impresionante. Cómo el público quiere tanto a Ali, y sería genial que apareciera también Brandi Rhodes, que tiene que debutar, si no me equivoco, hoy también, o por lo menos. sería lo más lógico, y que Brandy también se sitúe ya como face, que Ali haga la aparición y el turn también, y que acaben celebrando las tres juntas, sería algo bastante bonito, seguramente.
¿Cómo será? Bueno, he visto que Brandy estuvo entrenando con Chris Hero y ha estado dedicándose a estar ahí preparándose para luchar, así que no sabemos cómo lo hará, pero podría hacerlo bastante bien. Y aparte, al roster de Knockouts de TNA no es que le sobre gente.
Exacto, no le sobra gente, no estamos como para pedir a Santana Garrett y a todas las a Candice LeRae y todo. No, con que vaya llegando luchadoras está bien, ha llegado ahora Lauren Van Ness, si viene Brandy está genial, si Ali se suma también al roster se amplía mucho el horizonte de luchadoras, así que será genial. Y viendo que tiene y ahora tiene a Cody también, supongo que Brandy será un personaje importante y que lo usarán bastante bien. Y viendo lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido entrenada por Chris Hero, supongo que por su propio marido, me espero que por lo menos se defienda en el ring.
La final del título por el Grand Championship es básicamente lo que pasó con el torneo de parejas de SmackDown, no solo que esto es fuera del kayfabe. Se lesionó Drew Galloway, así que tuvieron que poner al tipo al que le ganó en la semifinal a luchar con Aaron Rex. Será Aaron Rex contra Eddie Edwards, lo cual cambia muchísimo el combate por cómo se va a hacer y incluso cómo podría reaccionar el público. Pero ahí está, la final será entre Rex y Edwards.
Es que realmente ahora yo no tengo muy claro cómo tomaron este match. Antes ya había una rivalidad de por medio, teníamos bastante hype. Bueno, bastante. Creo que es el combate que menos hype de toda la cartelera me da. Pero sobre todo por ver a Aaron Rex y Drew Galloway en el ring luchando ya. Y la caída de Drew ahora te da un combate de Impact, ¿no? Ya que Explosión ya ni siquiera se emite, creo. No lo sé. Como para Impact, que no crea nada de ilusión. Está bastante obvio, ¿no? Creo ahora mismo que ganaría Aaron Rex. Ya que si gana Edwards es algo extraño. Ha sido un suplente de última hora. Lo han estado guardando hasta ayer mismo. Y por lo tanto lo más obvio sería que ganara Aaron Rex. Que gane el primer título ya en un torneo así no me llama mucho la atención. Y viendo más que no nos está captando lo suficiente como para defenderle como un gran fichaje de TNA. Bueno, yo de momento espero que es un combate del título grande, que por lo menos no sea muy patético y que el final tampoco me deje con la cara de no, TNA, la estás cagando.
Esto afecta especialmente no solo al show, en la calidad del show en general, sino me parece a Aaron Rex, porque este era el combate que con la rivalidad que venía y tener a Drew Galloway que ahora es heel y genera hit con el público, habían podido contar una historia interesante y a lo mejor Aaron Rex lucía bien y la gente lo apoyaba por estar enfrentándose a Galloway y el heel y salía un buen combate y a lo mejor, yo también pensaba que Aaron Rex iba a ganar el título luchando contra Drew. Y ahora no creo que cambien los planes, creo que será campeón, pero el tema es que enfrentándose a Eddie Edwards no hay la misma historia. Y va a ser un buen combate, tal vez, pero no va a ser la historia que querían contar y Aaron Rex no se va a poner tan over como pensaban, porque además Eddie también está over. Y tal vez el ganarle al tipo que viene luchando duro los últimos meses en TNA y de pronto viene el tipo de fuera, ¿no? Que fue despedido de WWE y ahora viene y le gana a Eddie Edwards. Tal vez, no sé cómo reaccionaría el público ante esa decisión. Y eso le afecta bastante a Aaron Rex, porque obviamente están pensando hacerlo campeón y ponerlo over y hacer que haga promos y que sea una de las figuras importantes. Y se habría logrado venciendo un heel, pero con Eddie Edwards, a pesar de que el combate pueda ser bueno, no se va a poder lograr lo mismo.
Sí, obviamente es esencial darte cuenta de que cambia sobre todo el combate. El hecho de que esté muy over Eddie Edwards como face. Yo creo que una manera para salvar la situación sería que apareciera Drew igualmente. Que no tenga combate, pero que se meta dentro de él, ya que al ser un combate con jueces y demás, yo creo que hay como un vacío legal, ¿no? No nos han explicado nada de interferencias, descalificaciones, qué podría pasar. Pero yo creo que quizás una distracción por parte de Drew a Aaron Rex que aproveche de algún modo Eddie Edwards podría venir bien, ya que no sería cuestión de los jueces darle la victoria y ganaría por pin, sumisión o como sea Eddie Edwards y se quitarían de encima el que Aaron Rex a lo mejor gane y no esté nada over.
Yo apuesto por eso, te diré. Creo que Drew algo va a aparecer, hará que Rex pierda, así se continúa la historia por su lado y Eddie Edwards puede ser un buen campeón Grant.
Sí, además, lo que hemos comentado, Edwards, mientras no es campeón, ahora está perdido. difícil darle un papel importante porque estamos todo el rato a la espera de, oh, regresaría David Richards, le siguen patrocinando como el miembro de The Wolves, ¿no? Es muy difícil darle un papel importante si no está con un título en la órbita de alguno. El título grande para Edwards le vendrá bastante bien, creo que es un luchador dinámico, aunque no pega para nada en este papel que se le da el título de agresividad, fuerza, dominio in ring, pero por lo menos así podrían continuar la historia de Drew y Aaron Rex. Pero luego yo también veo otro problema, y es que una vez acabe en Bound for Glory, de seguido sin parar vienen las grabaciones de Impact. No se va a recuperar Drew Galloway, no sé cómo querrán avanzarlo.
Sí, veremos cómo el combate, también la calidad del combate es algo que tenemos que pensar por lo de las reglas del título Grant, pero veremos cómo lo hacen y qué finalmente ofrecen con esto de los jueces y las decisiones y todo lo demás. Que justo estaba pensando, hemos hablado mucho del título Grant, pero el otro día estaba pensando mientras caminaba por la calle, se me ocurrió, ¿no? El título Grant, ¿cómo funciona esto? Es que los jueces, yo me imagino que cuando va a haber una decisión, como la hubo en el Drew contra Eddie, me imagino que ya para cada round ellos tienen la indicación de qué puntaje poner, porque ya saben, ya sabemos quién va a ganar al final, ¿no? Ese es el wrestling. Y ya saben qué puntaje poner y los luchadores más bien tienen que acomodarse a lo que tienen que vender. Y eso hace que se complique. O sea, si el luchador finalmente, si los luchadores que están ahí en el ring no te venden lo que se supone que van a reflejar luego los puntajes, ahí hay preguntas luego de por qué un juez le da esto a uno y al otro no. Y bueno, esas son cosas que ya hemos hablado. Pasemos a otro combate. Moose contra Mike Bennett.
Combatazo. O sea, de los combates que más expectación generan. Han trabajado muy bien con los dos personajes. Desde que llegó Moose hace apenas 3 meses, ya se ha puesto over al nivel de que yo lo equipararía al nivel que están Lashley y Zack Carter y el propio The Miracle. Han hecho muy buen trabajo en esta rivalidad. Yo pienso que pueden tener la suficiente química en el ring, pese a que Mike Bennett no, quizás no sea el que más destaque en el ring precisamente de los cuatro que acabo de mencionar. Moose sí que se defiende genial a las mil maravillas en el ring, así que yo creo que cada uno aportará de lo suyo, ¿no? Moose la calidad in ring, de Miracle el espectáculo, la psicología dentro del ring. Seguro que tienen una química muy buena, ya que vienen los dos de Ring of Honor, se conocían de antes, y viendo toda la rivalidad que nos han dado, es uno de los combates que más ganas tengo de ver. Y además, seguramente, la victoria para Moose le pondría muy, muy over. Yo creo que voy a apostar por el propio Moose.
Han hecho un gran trabajo, como lo venimos diciendo todas las semanas cuando revisamos Impact. Un gran trabajo para poner over a Moose. Y lo han conseguido. No se han esforzado tanto. Moose estuvo over con el cántico desde que apareció la primera vez. Pero igual creo que lo han cuidado y tienen están totalmente... Tienen esta idea de que Moose puede ponerse muy over, y obviamente lo está demostrando, y quieren sacarle provecho y lo están haciendo bien. Y este combate contra The Miracle, pues, es otro paso para poner over a Moose, y creo que no sería adecuado que perdiera aquí, así sea con trampa, porque me parece más valioso que continúe con su racha de victorias y seguir vendiendo eso, que tiene, ya lo ha hecho, antes con EC3 incluso, y ha funcionado. Luego la gente se pregunta, ¿cómo pones over a alguien, no? Y ves ejemplos como el de EC3, ves ejemplos como el de Rusev en su primer año en WWE. Gente que se pasó buen tiempo sin perder y de pronto está over y ¡wow! ¿Cómo fue, no? Pero es fácil. Y con Moose también se puede hacer así. Este combate me imagino que será muy bueno. Victoria para Moose y seguiremos en camino a verlo pronto como main eventer, fijo.
Sí, sí. Viendo ahora que el main event sin Drew Galloway se va a quedar igualmente con Lashley y Zack Carter... Y estos dos, y quizás algo que habría que comentar también para este pay-per-view, rumores de una posible vuelta de Bully Ray, que sería alucinante.
Ahora sí, Devon está en WWE fijo trabajando de agente, sí.
Sí, sí, pero Bully Ray ya dio alguna cosita, ¿no?, por Twitter y sería alucinante que apareciera, o yo qué sé, se me pasa por la cabeza Stu Bennett, Wade Barrett, yo qué sé, por el apellido Bennett. Pues hay muchas personas que podrían aparecer en el show y que...
Ojo, Velvet Sky a la división de los Knockouts.
¡No! ¡No! Sí. No, por favor. Prefiero que no venga Bully Ray entonces, de verdad. La verdad es que el combate viene muy interesante. Pase lo que pase, va a estar muy bien. Y lo importante es ver cómo se enfrentan hacia el futuro. Visto que Lashley y Zack Carter, alargarlo más después del pay-per-view, no tendría nada de sentido. A menos que pierda Lashley y, hombre, en un tiempo muy corto sí que habría que tener la revancha y acabar finiquitar la rivalidad del todo, Pero claro, poner a Uber Amush y a Bennett ahora muy bien para diagnosticarles ya el papel de main eventers y ir a por el TNA World Heavyweight.
También hay que pensar que, claro, si EC3 va a ser el nuevo campeón, podría ser su retador Mike Bennett, y por eso aquí habría una victoria, pero veremos qué deciden hacer. Igual van a proteger a Moose, sea en la derrota. Y el combate, el tema aquí es ver qué tan bueno sea el combate y cómo responde el público. Y si Moose puede seguir estando tan over como lo ha estado hasta ahora. Y bien, veremos cómo lo hacen en el ring. Pasemos a hablar del real main event de este Bound for Glory, a pesar de no ser el último combate, y que no sabemos exactamente qué será. Es la gran guerra entre, por el título de parejas de TNA, entre Daddy Kay, Abyss y Crazy Steve, con Rosemary, contra los Broken Hardys, Brother Nero, Broken Matt, y ahí está Revy también.
Qué bueno, es que es el combate que me da el hype. Sinceramente no me quedaría para nada quedarme live a ver Bound for Glory, pero es que este combate me ha matado tanto la atención. Ya lo dije en Florida Vice, que es que Matt Hardy nos ha dado dos de las tres mejores rivalidades del año. No solo en TNA, sino en todo el wrestling. Aparte de la gran, gran historia, el primer Final Deletion entre Matt Hardy y Jeff Hardy, ahora este Deletor Decay ha sido alucinante. Una de las mejores rivalidades llevadas desde hace tiempo en TNA. Han creado algo diferente. La expectación se ha puesto obviamente en ellos. El papel de Matt Hardy, que ya estaba muy bien, ha sido mejorado gracias a un Obsolete Broken Nero. Además, Brother Nero, perdón. Además de tener a DK, que son unos personajes excelentes y que han sabido meterse en situación totalmente. El papel que tenían era como una pieza de puzzle que solo encajaba con la de Broken Matt Hardy. Y yo creo que la historia, lo dicho, solo hay que ver con perspectiva los buenos segmentos, los grandes combates incluso que han podido dar, los brawls, las ideas que han surgido y que tanto nos han gustado. Yo creo que The Great War va a ser el verdadero main event en nuestros corazones. Espero que les den mucho tiempo, que sea un... La estipulación no lo sé, ya que luego habrá un No Holds Barred, pero espero que sea una gran guerra de verdad, que se destrocen y una coronación de los Hardys. Sería el punto y final del culmen, básicamente, el nirvana de un Broken Matt Hardy y un Obsolete Brother Nero.
No mucho más que decir. Han hecho un gran trabajo los Hardys, especialmente Matt, para hacer toda esa historia y ahora estar tan over como Babyfaces, siendo equipo de nuevo. Porque teníamos a los Hardys como equipo hace un tiempo, y está bien, eran los Hardys y todo, pero ahora van a volver a ser campeones seguramente con este nuevo personaje, y es mucho más interesante, y son básicamente lo más interesante del show y de lo que más se habla en el mundo del wrestling. La gente no habla mucho de TNA, pero de lo que más habla cuando habla de la empresa es de Matt Hardy y todo lo que sucede en esta historia. Así que es genial, y hay mucho hype por ver el combate, obviamente. Y tenemos el último combate de la noche, no diré el main event porque ya hablamos del main event. Es un No Holds Barred por el título mundial de TNA. Bobby Lashley defiende ante Ethan Carter III.
Creo que tras el gran run que también han hecho, es una pena que haya opacado tanto The Great War, pero muy buen trabajo el que han hecho Lashley y Ethan Carter todas estas semanas. Ya desde hace tiempo sabemos que son dos personas que se quieren dentro del ring. Lo mismo que cuando vas a ver a Cesaro y Sheamus, ya sabes que son dos personas con mucha química o... No sé, se me ocurren muchos ejemplos de luchadores que han tenido rivalidades, luego se han retomado o ha surgido y han dado una rivalidad mejor. Lashley y Ethan Carter ya tuvieron tres combatazos y esta rivalidad ha sido muy superada de lejos por los mismos wrestlers. Lashley ha sido increíble estos meses, sobre todo en la temporada estival cuando consiguió todos los títulos. Un Ethan Carter que ha sido un poco el underdog, ¿no? Ethan Carter, pero que se ha sobrepuesto ante todo y se ha vendido muy bien. La rivalidad muy bien vendida, un combate que seguro que no nos va a decepcionar, ya que además es un No Holds Barred, sin duda una estipulación que le viene al dedo a este match. Han estado Kikos y Brawl por aquí y para allá todo el rato. Me parece alucinante que se pueda andar con todo en este match y yo creo que una coronación aquí para Ethan Carter sería un gran punto, y más pensando que si puede ser el último Bound for Glory, qué mejor que una de las perlas que ha creado TNA y últimamente se corone campeón de nuevo. Además, pienso que si gana Ethan Carter para el futuro sería mucho más rentable. Lashley ya lleva siendo campeón mucho tiempo y tener un campeón face abre un gran abanico de posibilidades. Enfrentarle al propio Mike Bennett, un cruce de rivalidades, Lashley enfrentándose a Moose y Bennett contra Carter por el título. Tener también a un Ethan Carter otra vez contra Rockstar Spud o quién sabe, pero... Ahora mismo Ethan es la opción más rentable como campeón mundial, se pondría muy over, Lashley no le detendría nada y sería un gran punto final para acabar Bound for Glory de este año.
Así como tuvimos en el Main Event de Slammiversary, ese combate de Lashley contra Drew que era solo knockouts o sumisiones, ese estilo le convenía más, creo, al combate de Drew y Lashley, porque aportaba algo interesante. En este caso, creo que tener un no holds barred, un combate así con reglas un poco extremas y sin descalificación, va a ayudar a Ethan, porque él no es que sea muy técnico en el ring, es bueno y todo, pero creo que le conviene también el brawl. Así que podrían dar un combate muy interesante, y obviamente Ethan venciendo a Lashley, luego de lo bien que se ha hecho el trabajo con Lashley, y lo over que está como heel y la credibilidad que tiene, va a ayudar mucho a que Ethan sea un gran campeón por ganarle a Lashley, y tenga esa imagen de ser la cara de la empresa, como ya lo es, pero hacerlo oficialmente siendo el campeón. Así que yo espero un muy buen event, un muy buen main event. Y un evento que, como hemos visto en la cartelera, hay combates que más o menos puedas pensar, unos van a estar bastante bien, otros no tanto. Pero creo que en general puede ser un show que nos deje satisfechos de lo que ha hecho TNA en los últimos meses. Y satisfechos y además contentos de que se realice el show finalmente, luego de todos los rumores. Y sí, yo espero un show que me deje contento de todo esto, ¿no? El final del camino de TNA hasta llegar a su evento más grande del año, tener ese gran combate de la Gran Guerra y el Main Event y algunas otras cosas. Y creo que, diría que tengo hype. No tengo tanto hype, pero tengo hype especialmente por la Gran Guerra y por el evento en general, no está mal.
Sí, yo también creo que comparto la sensación casi al 100% contigo. No es hype, pero es ilusión, es Bound for Glory, es nuestro evento, ¿no? Siempre hemos sido como los defensores de TNA. No vamos a estar ahora menos atentos a Bound for Glory.
De los pocos.
Sí, sí. Además, siempre hemos estado al pie del cañón. Yo me siento muy orgulloso de... Es como soy un padre orgulloso, al fin y al cabo, de TNA. Además, yo creo que se están guardando cosas interesantes. The Great War, el debut de Cody, el hecho que ya he comentado que Bram no haya aparecido, James Storm, Bully Ray... Seguro que nos viene alguna sorpresa... Que, por favor, repito, que nadie piense el hecho de que pueda aparecer Vince McMahon o demás. Es que no lo paro de leer y es como, no, por favor, que es imposible. Es que además no quiero que pase. Así que, sin duda, me espero un show con ilusión, con combates que tengo ganas de ver, porque sí que tengo muchas ganas de ver a Mike Bennett y a Moose. Viendo que hay pocos combates en la cartelera, pues además sé que van a ser bastante largos. Hay cositas mejores y cositas peores, sí, como en todos los pay-per-views. Pero yo creo que el camino que ha habido, este Road for Glory, ha sido muy bueno. Yo creo que merecerá la pena quedarse a verlo, comentarlo y esperar que TNA deje el listón muy alto.
Veremos entonces qué hacen también con Cody, dónde lo ponen finalmente, si es un segmento nada más, si es un combate, un enfrentamiento con alguien, o qué deciden hacer, considerando que ahora va a estar más fijo en el show y demás. Pero ya está, Bound for Glory esta noche, estaremos comentándolo mañana temprano, con Carlos y Capu, así que estén atentos a eso también, que seguramente, si bien Bound for Glory va a estar bueno, el show de revisarlo será seguramente incluso mejor, así que estaremos mañana con Capu comentándolo. Pasemos a hablar de otra cosa, ya dejando Bound for Glory a un lado, a menos que entre alguien aquí a comentar alguna cosa por llamada o algo así. ¿Has visto, Carlos, el documental de Daniel Bryan, publicado por WWE en Twitter, porque no sé por qué, no lo han puesto ni en su página web, o no sé, tal vez lo han puesto, pero no lo he visto ahí? No está en la network, en YouTube no está, pero han publicado finalmente ese documental del que tanto hablaba Bryan, Daniel Bryan contra The Bear, o sea, Daniel Bryan contra el oso.
Qué troleada, ¿eh? ¿Cómo nos lo hemos creído todos? Pero me he tirado buscándolo fácil, media hora, hasta que... Ya no podía más, no lo encontraba en la network, no lo encontraba en Facebook, en ningún lado, en la www.com, en Solo Wrestling, no lo veía, ni Stream Wrestling Torrents. Digo, tiene que estar por aquí. Y al final Alejandro ha sido un buen samaritano, nuestro querido Alejandro Jiménez, y me ha dicho, tío, si está en el Facebook de Daniel Bryan, ya verás. Y yo, tengo que verlo. Y yo, ya lo he visto. Yo me esperaba un documental un poco más serio, pero me ha gustado el aspecto serio que le han dado con las declaraciones de Zeb Colter, con las de Michael Cole rompiendo el kayfabe. Me he reído muchísimo, o sea, me ha encantado un montón.
Es como esto de, dentro de esa línea, ¿no? De los segmentos que hace Matt Hardy, de The Final Deletion y Delete or Decay, tal vez no a ese nivel, pero va por ahí. Y esto es del año pasado, cuando Bryan aún estaba preparándose tal vez para volver a WrestleMania 32, aún están Hornswoggle y Sepp Colter en la empresa. Y esto es antes de que se realicen los Final Deletions y demás. Y como que Bryan ha sido un visionario, ¿no? De este tipo de segmentos cutres del wrestling que ahora están tan, ahora son tan populares. Estaba haciendo ese tipo de cosas con el oso y demás, y me pareció muy gracioso. Me ha gustado muchísimo. Además, se muestra el sentido del humor de Bryan, del hecho de estar lesionado y estar pensando en volver, no saber si va a hacerlo o no, pero tener tiempo para hacer estas cosas.
Yo lo he visto más The Office, ¿sabes? comentando cara a cara a la cámara, diciendo, sí, bueno, pues ya me estoy preparando y demás, con un tono muy serio, pero con las bromas internas, con Michael Cole. ¿Sabes que el oso es Hornswoggle, no? ¿Lo sabes? Daniel Bryan cabreado, no, es un oso de verdad. Y como ha hecho muy bien de Steve Carrell o de Ricky Gervais, o sea, yo soy de los que defienden a Steve Carrell, pero hay una guerra interna. Los de defensores de TNA y de WWE, pues lo mismo entre The Office de uno u otro. Yo soy de Steve Carrell, yo soy de TNA. Pero yo creo que ha estado muy bien montado, las declaraciones de la gente, un tono muy serio, ver a Zeb Colter, a JBL, dando su perspectiva, unos en plan, ¿pero cómo puede comentarlo así? O sea, pero que no ve que es mentira, y otros desde el punto de, yo estoy confiando en Daniel Bryan. Sobre todo la perspectiva de Brie Bella. El personaje de Brie Bella es buenísimo, comentando de su marido, de su recuperación y el combate con el oso, me encanta, o sea, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero es buenísimo.
Me gusta también porque Bryan tiene... como que entra en personaje, ¿no? De ser un tipo súper intenso, de querer luchar contra el oso. Hace una gran promo con René Young en backstage en un momento, hablando de cómo el oso es un cobarde y solo está pensando en el dinero, por eso no quiere hacerlo, en WrestleMania y no luchar así nada más. Es genial.
Sí, sí. Es que la promo que hace a Old School, ¿no? Mirando a cámara, el fondo verde, que yo digo, hostia, parece Roddy Piper incluso. Es muy gracioso. Y el momento en el que el documental, que está con el koala, yo dije, oh, ha ido al zoo de Matt Hardy a entrenar con el koala. Es muy bueno, muy completo. El personaje de Daniel Bryan es genial. Y me imagino dentro de unos años peleando contra el canguro de Matt Hardy, viendo otra vez a Genghis Khan, a los monos DJC, Everett y Matt y Nick. No sé, me ha parecido un documental muy divertido. Nos la han colado a todos con el documental serio, que yo es uno de los que más estoy esperando. Un WWE 24 o algo de esto sobre el regreso de Daniel Bryan o su último retiro, su último run. Es un documental que sin duda llamaría muchísimo la atención porque es el final de unos luchadores más importantes de la historia del wrestling. Ya no solo dentro de Ring of Honor, sino de los últimos años en WWE. Además del el main eventer campeón del final de WrestleMania 30, estoy esperando también a ese gran documental que tienen que sacar en algún momento. Pero de momento, muchas risas con el que he visto hoy.
Recomendado queda entonces el documental de Daniel Bryan versus The Bear. Está en Twitter y lo pueden encontrar también en el Facebook de Daniel Bryan y demás. Así que vayan por ahí, son tres partes. Durarán en total unos 15-20 minutos.
Sí.
Así que ahí está. Esta semana en SmackDown tuvimos el segmento aquel tan comentado de Miz y Dolph Ziggler. Primero, antes de entrar a detalles que van fuera de ese segmento, ya relacionados con la vida real. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se vendió a Ziggler ahora con esta imagen de desesperación, de querer poner su carrera en juego y ese combate que se ha quedado para No Mercy?
Me pareció una de las mejores promos que he visto en mi vida. Ya escuché el... a ras de lona post SmackDown, de cómo lo comentabais y cómo los dos también lo llenabais de flores, que a ti no te gustaba el hecho de que dijera que Ziggler no podía irse porque no puede. Yo, por una vez, estaré de parte de los lleno piedra, pero que sea una y no más, y diré que me encantó al completo la promo de Ziggler, pero sobre todo la de Demir. Demir es un tipo que qué bueno es en, hablando, por favor, es un tipo que... toda la gente le critica y demás, pero yo realmente pienso que las tiene todas como para ahora mismo ser main eventer en SmackDown. La promo de Miz, alucinante. Como Ziggler también se pone over, genial. Poner a la familia de por medio y ya lo que ahora comentaremos, el hecho de la apuesta, uff, da de nuevo ganas de seguir viendo un de Miz contra Ziggler, que parecía difícil, pero por lo bien que lo están haciendo en promos, en rivalidades, genial. Pero bueno, lo dicho, una vez solo de los lleno piedra van a tener la razón, pero es que The Miz no me la puede quitar, es un tipo genial.
Entonces es The Miz contra Dolph Ziggler en No Mercy, título intercontinental contra Carrera, y lo que se está comentando ahora es que al parecer el contrato de Ziggler realmente llega a su fin luego de el evento No Mercy, así que esto, quién sabe, podría ser una forma de WWE arreglárselas para decir que bueno, Ziggler se va, acá está la justificación. O quién sabe, podría haber una renegociación, este sería el ascenso finalmente de Ziggler, ¿no? Ganando el título y siendo el campeón ahora, luego de tanto tiempo. Pero quién sabe, Carlos, podríamos ver realmente a Ziggler perdiendo y yéndose de la empresa.
Sí, así como comentabais, Fede y tú, la posibilidad es muy cortita, pero seguramente el hecho de que ahora se haya sumado el rumor, no sé si será verdad o no, o simplemente quizás es un rumor que han creado la propia empresa interno para crear más hype, el hecho de que Dolph Ziggler se pueda quedar fuera llama mucho la atención, viendo que tampoco es un luchador extremadamente viejo, que aún se dice que es una de estas personas con las que se hay perspectiva para el futuro. Yo creo que es muy difícil que pierda, es casi casi imposible, y si no, muy difícil que se cumpla el hecho de que se vaya 100%, quizás durante un tiempo muy corto, no lo sé. Es que sigo pensando de verdad que es muy difícil que gane el propio The Miz, ya que no le veo futuro a Ziggler fuera de la empresa. Es algo raro, ya es una marca muy única, de los pocos que quedan dentro de WWE que ha sido formado y creado simplemente por ellos. Entonces, yo creo que es muy, muy imposible que gane The Miz y se tenga que marchar Dolph Ziggler, pero cabe la posibilidad. Nunca hay que descartar 100%, ya conocemos cómo es la WWE, pero bueno, yo ahora firmaría por un The Miz ganando, además con trampas para crear un abucheo, es decir, con eso en el caso de que pierda Ziggler, un The Miz ganando con trampas, con un genial Ziggler teniendo que irse y demás, pero regresando en algún momento. Pero yo apuesto por una victoria de Ziggler delante de su público, de su familia, y por una vez ya poniéndose por encima de Miz.
Esto nos da para especular, y también es para que el combate finalmente sea uno más impredecible, pero yo creo que Ziggler va a ganar igual. No me lo imagino perdiendo ahora, porque en la historia de retiro, digamos, el caso que me viene a la mente, ¿no? Shawn Michaels. Lucha con Undertaker en WrestleMania 26 y se retira al perder. Pero en el caso de Shawn Michaels, como llegan a ese combate es diciendo, bueno, yo ya he hecho todo, pero no he podido vencerte a ti en WrestleMania, quiero hacerlo. Y sabemos que la carrera de Shawn Michaels es genial, no tiene tantos títulos y ha sido la cara de la empresa en los 90s y luego cuando volvió ha tenido grandes combates. Pero quiere ese combate otra vez con Undertaker, de la revancha del gran combate que tuvieron en WrestleMania anterior. Lo hacen. Shawn Michaels pierde y se retira, pero se retira con una gran carrera detrás. Y es un gran retiro, a pesar de que sea en la derrota. En este caso, con Dolph Ziggler, pone la carrera en juego, pero lo hace para redimirse porque está siendo un fracaso en los últimos meses. Así que si pierde una vez más, seguiría como un fracaso y no sería lo mismo, ¿no? No le dejaría la misma sensación. Sería como que, bueno, se va, pero se va porque ya no está a la altura para seguir aquí en la empresa. Así que está bien. Por eso creo que Ziggler ganando es la opción lógica. Y si bien no descarto la posibilidad de que pierda y se vaya por tema de contrato, se iría en una muy mala posición.
Sí, de hecho, además, por ejemplo, no sé por qué nos tomamos tan en serio el hecho de que se pueda marchar de verdad en caso de que pierda, ya que, por ejemplo, John Cena cuando pierde con Wade Barrett se tiene que marchar y llega Juan Cena y después, oh, era John Cena y tiene contrato. Shane McMahon perdiendo contra The Undertaker, eso que comentabais, pero que igualmente no se cumple y se queda como General Manager un tiempo de Raw. Lo de Ziggler lo están vendiendo como para creérnoslo y quizás, no sé, como el factor es que ya es incapaz de ganar, un regreso de Ziggler, por ejemplo, en Royal Rumble, ganando el Royal Rumble, ¡buah! Sería genial para el papel y sería alargar una historia casi perfecta. Con un The Miz ganando el título mundial a Ambrose, Cena, quien sea, y Styles. Y a lo mejor podrían poner el estatus de los dos por las nubes, básicamente, y volver a tener a los dos en un estatus de main eventer. Lo veo muy difícil y creo que es un trabajo, un curro muy extremo, que creo que no se arriesgarán así, que irán a por la victoria de Ziggler, la ovación y más o menos la redención de nuevo de Dolph. Pero ahora mismo el hype está en eso, en saber si realmente el contrato será verdad o no y si tendrán los santos... Las santas narices, para decirlo fino, de querer que Ziggler no renueve o que se marche directamente, darle más push a The Miz, pero perder al señor Ziggler, que es un luchador muy importante en el roster.
En el Raw anterior tuvimos un par de combates de la división Cruiserweight, y ya sabemos lo desastroso que fue el segundo combate con T.J. Perkins y Tony Nese en cuanto a la reacción del público. Voy a hablar de eso en un momento, pero solo anunciar primero que para mañana han dicho que habrá, primero, un combate titular de Sasha Banks y Charlotte Antes de entrar a la división Cruiserweight, ya que he mencionado esto, y estamos hablando del Raw de mañana, Charlotte defiende ante Sasha Banks. Ya hicieron antes un cambio de título en un Raw cualquiera, con Sasha coronándose campeona. ¿Lo harán otra vez? Creo que no. El título, bueno, el evento que viene Hell in a Cell es en Boston, la ciudad de Sasha. Me imagino más una coronación ahí, pero ahí está el combate para mañana.
Es que es muy raro siempre que hablamos de la división Women's de Raw, ¿verdad? Porque es como que se repite todo el rato, pero todo el rato tenemos dudas de, ay, ¿retendrá ahora Charlotte? ¿No lo hará? Yo creo que es el momento, este Raw, para quizás meter ya a Nia Jax en esta rivalidad, por la órbita del título. Porque es que si vamos a estar todo el rato con Sasha, Bayley y Charlotte, lo más lógico es que ahora gane el título Sasha y puedan por lo menos alargar la rivalidad con Sasha de campeona. Si no, va a ser todo el rato lo mismo de siempre. No sé si podría ganarlo o no, pero la vuelta de Emma o... Yo creo que es más bien como un cebo para estar atentos a que algo grande va a pasar en ese combate. Y eso espero.
Sí, a ver cómo es que deciden hacer el resultado y qué van a vendernos con lo que hagan con Charlotte y Sasha Banks mañana en Raw. Y otro combate que anunciaron la semana pasada para Raw en el Staples Center de Los Ángeles era TJ Perkins contra Brian Kendrick con el título en juego. Claramente lo dijeron en el Raw anterior, pero algo cambió y ahora sabemos que el combate entre ambos, entre TJP y Kendrick, no será titular por algún motivo y lo tendremos. Me imagino que Kendrick ganará y luego habrá un combate en el pay-per-view por el título, pero por algún motivo, no sé, de una semana a otra cambiaron el combate titular a no titular.
Yo me imagino que es por aquello que estás comentando ahora mismo, ¿no? El hecho fundamental de que ahora mismo solo hay un heel en toda la división crucero y es Brian Kendrick, que es el único luchador que realmente tiene un personaje. Tony Nese actuó como heel, pero además ni siquiera está contratado. Piensas en Cedric Alexander, Rich Swann, Lince Dorado. Aquellos que no han debutado aún, los aparto de momento, ¿vale? Jack Gallagher y demás. Pero ahora Brian Kendrick es el único de verdad heel. Una victoria sobre TJP, de hecho, de manera a lo mejor legal y todo, podría dar pie a ir llevando una rivalidad para el próximo pay-per-view entre ellos, tener a Kendrick heel y demás, y poder formar otros heels. Yo creo que Jack Gallagher, pese al papel fundamental y genial que tiene como face, por lo menos en Progress, yo creo que como heel actuaría bastante bien igualmente. Es un tipo que actúa muy bien. Me recuerda a Aiden English, para quien no conozca a Jack Gallagher a la hora de actuar como heel. Y yo qué sé, es que Tommaso Ciampa y Johnny Gargano lo veo muy... A Ciampa sí que lo veo muy bien como heel, pero veo muy difícil que ahora gane el turno en el roster principal y más viendo que van hacia el NXT TakeOver en Toronto. Y luego piensas en Cedric Alexander, Rich Swann, también lo veo algo lejano. Neville está totalmente fuera. Curtis Axel, yo qué sé, podría entrar a la división de Cruiserweight como heel, no lo sé. Pero yo creo que la cosa es eso, ¿no? Que Kendrick sea el único heel y querrán alargarlo, aunque sea para el pay-per-view.
Estoy buscando por aquí una imagen del Raw pasado, porque nos dicen que no fue titular nunca el combate al anunciarlo, pero yo estoy completamente seguro de haber visto que dijeron que era titular. Pero bueno, confirmaré eso después. Espera, acá está. Acá está la imagen. Bueno, solo dice aquí Cruiserweight, pero no dice nada más. Bueno, no importa. El tema aquí del que quiero comentar es lo que sucedió con con TJP y Tony Nese en el show pasado de Raw, con la reacción del público y lo que se está haciendo con la división Cruiserweight. He hablado bastante de la división Cruiserweight en el último Inbox, pero ha sucedido algo. ¿Has visto el All Star Extravaganza Ring of Honor del viernes, Carlos, o todavía no?
He visto el Main Event porque hoy tenía muy poquito tiempo y quería verlo. Me han hablado muy bien de él. Y he visto el Kamaitachi contra Dragon Lee, esos dos combates.
El Main Event es un gran combate. Vamos a hablar sobre All Star Extravaganza en un show aparte en la semana que viene, pero voy adelantando una cosa. Bueno, solo recomendar el combate del Main Event, que es genial, y tienen que verlo porque es una locura. Y lo otro era precisamente el Kamaitachi contra Dragon Lee. Al hablar del Cruiserweight, de la división Cruiserweight y la reacción del público, en ese combate de Dragon Lee y Kamaitachi, el público está disfrutando el combate, pero no está haciendo mucho ruido, porque finalmente son dos tipos que, si bien están haciendo varios spots y demás, no son tipos conocidos, especialmente Dragon Lee, que uno puede decir, bueno, es un gran luchador y viene con la idea, la gente tiene la idea de que es un gran luchador que viene de México, pero no lo conoce realmente. Aún así puede respetar lo que está haciendo en el ring, pero no reacciona tanto. En el caso de lo que pasó en el último Raw, es muy similar. Tenemos primero un combate de parejas entre cuatro tipos ahí que están haciendo sus spots y demás, y la gente lo disfruta, aplaude, porque es interesante, y a pesar de que no conoce bien a la gente, pues puede disfrutar lo que pasa en el ring. Pero cuando llega otro así, ya no son tan tolerantes porque ya han visto uno, entre gente que no conocen bien, ahora les ponen otro y dicen, bueno, queremos pasar ya a lo que viene después, que estamos aquí para ver cuál era el main event. Kevin Owens contra... Kevin Owens
Jericho contra Soft, pero...
Sí, pero no. Al menos el segmento de ver a Owens y ver a esa gente, ¿no? En este caso, en el caso de Ring of Honor, el público no estaba tan emocionado, pero estaba siendo tolerante con el combate y disfrutaba los spots. Luego se emocionan al final, pero bueno. La cuestión es que, ¿qué pasaba si la gente está esperando ver el Young Bucks contra Daniels y Kazarian y los Motor City Machine Guns, quieren ver a Adam Cole, quieren ver a esa gente por la que han venido a ver el show? ¿Qué sucedía si Ring of Honor de pronto decía, ¿saben qué? Pongamos otro combate de gente de Consejo Mundial, ¿no? Creo que no habrían sido tan tolerantes, porque ya han visto uno entre gente que no conocen y estuvo bien, pero poner otro ahí entre gente que no conocen tanto no habría sido tan bueno para el show. Y creo que algo así sucedió en el último Raw, podría explicar por qué el público de pronto pues se aburrió con el combate, el segundo combate de la división Cruiserweight, y lo recibió así.
Yo creo, haciendo ahora comparaciones, que básicamente comparto 100% contigo la opinión. Kamaitachi y Dragon Lee dieron un combate que muy bueno, pero ya estos ya los tenemos acostumbrados. De todos modos, el público se portó. Yo creo que, no sé si en todo el evento, ¿tú lo has visto entero?
¿Del All Star Extravaganza? Sí.
Sí. El público ha estado igual de soso todo el rato, por lo menos en el main event y en Dragon Lee y Kamaitachi han estado un poco sosos.
En el main event estaba más animado. Durante el resto del show, hubo momentos en los que uno decía, bueno, podría reaccionar un poco más, pero el único combate en el que sentí que sí estaban un poco perdidos y un poco apagados era en Kamaitachi contra Dragon Lee.
Sí, yo es que también tuve la misma sensación de que los veía un poco apagados, como que no les importaba el resultado del combate. Pero es que directamente en el combate Cruiserweight es que pasaban, empezaban jarambe. Es que es muy difícil, ¿no?, prestar atención a algo que no te interesa porque no te cuentan una historia. Tú ya contabas en Mixtape que es importante que este combate es un combate de spots, de que la gente para darles a conocer un poco, e igualmente, al ser un combate divertido, pues no quitas tanto la atención. Pero en la WWE es como que lo hace más tedioso, por lo menos me parece a mí. Y además un Tiki Perkins que es un campeón al que no han presentado nunca, no sabemos nada de él, los que solo vieran Raw, porque no han contado ni su historia de superación, de que vivía en la calle y todo lo demás. Y es un tipo que entra con una música de videojuego muy cutre, pero no nos explican por qué. Y en cambio va vestido con la bandera de Filipinas, o sea, no nos dicen nada. Público obviamente va a desconectar, y más con Tony Nese, que ni siquiera es alguien que ya conocieran de la semana pasada o demás. Y no lo sé, yo creo que es normal que no conecten con la X Division, con la Cruiserweight, porque no explican nada, y sin historias el público no quiere. Si no, verían Pro Wrestling Guerrilla, verían Evolve. Lo que le gusta a la gente que ve la WWE es el entertainment. Por favor, no nos pongáis X Division otra vez, Cruiserweight, porque sí, solo porque es la novedad. Lo importante es que estoy riéndome por lo de la X Division aún. Es darle una historia, algo, un trasfondo, no solo spot y demás. Es normal que desconecten. Yo creo que ahí es un poco error de la propia empresa.
Sobre esto, es completamente cierto lo que dices de cómo ponen el combate nada más porque por ponerlo y eso. Como comentábamos con Capu, el tema de la división de peso debería ser solo eso, la división de peso, no una división por estilos, porque además tú pones el combate de Tony Nese y TJP y no es muy distinto al resto de cosas que hay en el show. TJP incluso gana con una llave de sumisión, ¿no? Con una llave de high flying o algo así, como para decir, los cruiserweights, los súper emocionantes y súper voladores y demás, que no son todos. Y siendo división de peso, uno podría ver ahí a Neville, por ejemplo, ¿no? Y sería bueno tener a Neville porque es una cara conocida y la gente ya sabe cómo lucha y sus spots y su finisher y sus gestos. Y así la división pues empieza a tomar un poco más de importancia dentro del show, como que se une más al show, a pesar de que lo separan con las cuerdas moradas y eso. Pero sí, sería bueno tener a gente más conocida ahí dentro, aportaría. Incluso Es que imagínate, Finn Balor yo creo que encaja en cuanto al peso en la división Cruiserweight, pero no lo ponen ahí porque dicen, no, la división Cruiserweight es para los midcarders, ¿no? Finn Balor es una estrella, hay que ponerlo arriba. Pero ese es parte del problema. Si tu división Cruiserweight es solo de peso y Finn Balor encaja ahí, pon a Finn Balor y que sea campeón y que sea una estrella siendo el campeón Cruiserweight. Podría hacerlo. Así como... No voy a hacer la comparación con UFC porque la gente se va a enojar. Pero sí, se podría manejar de esa manera y sería mejor, pero... Igual, el tema de que lo haya recibido así, el último Raw, puede hacer que Vince piense, no quiero más cánticos de CM Punk en mi show, pongamos menos Cruiserweights, que la gente no le está gustando, ¿no? Espero que esto no sea el resultado, que se maneje mejor la división Cruiserweight y no sea una excusa para abandonar la división.
Es que algo que me parece horrible es eso que dices tú de Neville, ¿no? Que se han olvidado completamente de él siendo de los mejores, pero es que además Sami Zayn por el peso también entra, Sin Cara también entra. Seguramente en su amor, ¿eh? Y es gente que ya podría conectar porque el público les conoce. No hace falta que solo luchen en la Cruiserweight, luchadores del Cruiserweight Classic. Por favor, sacada Sin Cara, aunque sea. A Bo Dallas, a... Es que yo creo que Bo Dallas y Curtis Axel igual también entran por el peso, un poquito justos igual, pero son tipos bajitos y poco fondones. Pero igualmente, si pones a Neville, a Sami Zayn, si traes a Kalisto, a Raw, sería genial. Pero es que como todo el rato pones a luchadores que la gente no conoce, pues obviamente... Van a pasar, no les interesa, es normal. Y lo que tú dices del peso también se puede comparar con TNA, ¿no? Samoa Joe ha sido campeón de la X-Division, por ejemplo. Y se pasaba mucho del peso, pero eso ya fue una movida rara que tenían ellos. Pero le dio credibilidad al título, se puso muy over, aunque siempre ha estado muy over. Pero yo qué sé, recordemos campeones de la X-Division en TNA. Ha estado Austin Aries, ha estado Shelly, ha estado Sabin, Lowkey. O sea, siempre luchadores... muy top en la época dorada de TNA, AJ Styles, Christopher Daniels, pero es que aquí con el crucero yo creo que están pasando totalmente porque no les interesa aún. Si pusieran a Neville de principio ya sería mucho mejor, y es que además estando lo perdido que está en el roster, no entiendo qué quieren hacer con la división crucero. De momento supongo que presentar a todo el roster del Cruiserweight Classic, y aún así no lo hacen porque Jack Gallagher no ha debutado Tommaso Ciampa y Johnny Gargano. De verdad que creo que están trabajando mal con la división crucero.
Veremos cómo se maneja mañana el combate de TJP y Kendrick, que es en Los Ángeles, y es la ciudad natal de TJP, así que lo deberían recibir bien. Y también, obviamente, falta trabajo, así como hicieron en el Cruiserweight Classic, de presentarte un poco mejor a la gente para que los conozcas y sepas su historia y te identifiques con ellos cuando estén en el ring, sepas de qué se trata, lo que están haciendo, con los estilos de lucha y eso también. Pero bueno, veremos a partir de mañana qué cosas, qué decisiones se toman en cuanto a la división para cambiarla un poco. Han anunciado más equipos para el Dusty Rhodes Tag Team Classic. Habíamos hablado de algunos, la mayoría, el último viernes. Veamos nuevamente quiénes están y hablemos de los nuevos. Tenemos a Andrade 100 Almas y Cedric Alexander. Tenemos a los campeones de Revival, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, Bobby Roode y Ty Dillinger, ese gran equipo. Tenemos luego también a Tino Sabatelli y Riddick Moss. Luego están Hideo Itami y Kota Ibushi. Los Bollywood Boys. TM61. Luego otro gran equipo aquí. Nico Volojevic y Tucker Knight. Que a Tucker Knight lo conozco, pero al otro ni idea. No sé qué sea. A ver qué dice por aquí. Bogovich ha estado causando sensaciones en el Performance Center de este año. Hace mucho levantamiento de peso. ¿Qué más? Es bueno en el gimnasio. Ha entrenado para el centro olímpico. Es bueno, lo entrenó un medallista olímpico, pero poco más. Aunque dicen que fue wrestler amateur, así que ahí por ahí hay un background interesante, pero no lo conocemos. Ahí está. Sí. Los Outlaws of Pain también están por ahí. Luego un equipo de China. Jojo Lun está de vuelta. Y hace equipo con Bing Wang, ese tipo en el que están apostando bastante de cara al mercado chino. Y por último, otro gran equipo anunciado, este sí, no de forma irónica, No Way Jose y Rich Swann, desde los tiempos de Rikishi, Scotty Tuhoti y Grandmaster Sexy juntos. No teníamos un equipo así, con tanto ritmo, y veremos cómo lo hacen en el Dusty Rhodes Tag Team Classic.
Me encantaría que les llamaran de tag los Bailongo Brothers o algo así. Es un nombre que me encanta. No sé, me parece divertido la palabra Bailongo. Genial, ¿no? Todas las parejas están anunciando. Solo hay que pensar en si ya la reacción que tuvimos al decir, oh, qué bueno, Cien Almas y Alexander, o genial, el Perfectly Gloriously Perfect, o pensar, yo qué sé, en Kota Ibushi y Hideo Itami. Ahora pensar en No Way Jose y Ritsuan, el ritmo en la sangre. Por favor, es brutal, pero es que no se quedan atrás los equipos de ya que ya tienen un trasfondo por estar en NXT, como Genesis One, Revival, Johnny Gargano y Ciampa, o los Authors of Pain, sino que también vamos a sumar que los Bollywood Boys seguro que nos van a dar un buen sabor de boca. Sabemos que en el ring son bastante buenos, son geniales, de hecho. Luego también tenemos a Nico, Boho, Babe, Bojo. Nico y Tucker Knight, que a Tucker Knight que nos sorprendió muchísimo, que lo hemos visto en squashes y demás en NXT, pero aún así nos gustaba, era de los que siempre decimos, oh, ojalá le contraten.
Es
Es
un
algo
tipo
que
grande,
hemos.
pero bastante atlético.
Sí, es muy atlético, se mueve bien, rápido. Luego tenemos a Nico, que yo he hecho lo mismo que tú, este trabajo de información, de búsqueda, de recapitulación sobre información suya, y ni siquiera tiene perfil en Cage Match. Es muy divertido. Pero en Pro Wrestling Wiki he leído un poquito sobre él. Pero bueno, me interesa también, ¿no? Y en cierto modo pensar que Tino Sabatelli también va a debutar, de los que los conocemos por este documental que tenía en la WWE Network.
El Breaking
¿Cómo se llamaba?
Ground.
Sí, muy bien, exacto,
Con el gran
Breaking
final de Tyler Breeze subiendo al roster principal y no haciendo nada.
Ground. Pero por lo menos ya conocimos a Tino Sabatelli y es algo que, mira, y ahora me ha llamado la atención. Y ahora Bing Wang, que es un luchador con el que ya han trabajado desde hace tiempo, van al mercado chino 100%, y Ho Holun, que lo conocemos del torneo Cruiserweight. Es decir, conocemos a todos los que están formando parte, o casi todos, de este torneo, que llama sin duda muchísimo la atención. Todos los equipos tienen un mínimo de posibilidades de ganar porque hay un trasfondo detrás. Y aún falta porque anuncien, yo qué sé, Blake y Murphy podrían ir casi seguramente. Pero, Dios, me encantan las nuevos anuncios, sobre todo el de No Way Jose con Rich One. Los voy a llamar ya Bailongo Brothers, pase lo que pase. Me encantan, o sea, seguro que tienen muchísima química y van a resaltar estos luchadores con muy buen nivel en el ring, como Ibushi, Itami. Seguro que Andrade Cien Almas y Alexander también. Revival, yo espero que ganen, o sea, estoy enamorado de Revival. Y Bobby Roode y Ty Dillinger, ¿no? Es genial, de momento, todos los que están anunciando. Tengo muchísimo hype por este torneo, me lo estoy tomando ya como un Battle of Los Ángeles.
Teníamos a Kota Ibushi aquí que no está bajo contrato y está participando porque es Kota Ibushi y porque les gusta mucho, pero quisieran contratarlo, pero no pueden porque no quiere. Y ahí está. En el caso de Ho Holun, no creo que quieran contratarlo luego de lo que hizo en el Cruiserweight Classic, que no fue mucho, pero necesitaban un chino para estar al lado de Bing Wang y aquí está, ¿no? Me imagino que ese ha sido el motivo por el que lo han traído de vuelta.
Sí, verdad, o sea, yo pensaba que aún trabajarían bastante más con él, pero yo creo que perderán el torneo y ya no aparecerá más en NXT en un rato largo. Pero mira, de momento ya tenemos el debut de Bing Wang, que eso está bien, veremos si es cierto eso que dicen que ha mejorado muchísimo y que es muy bueno en el ring, que es una gran promesa. Me gustaría verlo y a ver si es cierto, ya que Ho Holun no me gusta nada. Creo que es el luchador que menos me gustó de todo el torneo del Cruiserweight Classic. Así que de todos modos, yo creo que todos más o menos en proporción tienen mucho que demostrar como equipo o a nivel individual. Así que hype por estos luchadores nuevos a conocer. Tucker Knight, Riddick Moss, Tino Sabatelli, el propio Bing Wang. Ver más a los Authors of Pain, seguramente en combates ya serios, ya que hemos visto squashes de ellos. Y sobre todo por la química entre los tag teams nuevos. Así que muy contento de momento con todos los anuncios y ganas de ver sobre todo a esos luchadores que no conozco.
Por lo pronto está anunciado para la próxima semana en NXT el combate de Andrade Cien Almas y Cedric Alexander contra... ¿Quiénes eran? ¿De Revival?
Sí,
Ah.
ya no me acordaba yo tampoco. Sí, es Revival, sí.
Seguramente será un buen combate y bueno, alguno se irá eliminado, seguramente a Cien y Cedric, pero el combate estará bastante bien. Y así iremos en camino hacia el final del Dusty Rhodes Tag Team Classic en TakeOver Toronto. Examen, Carlos, ¿te acuerdas de los nombres de los Authors of Pain?
Reysar y Akam, no.
Ajá, sí,
¡Sí!
Akam, una
¡Oh!
cosa así, increíble.
¡Oh, qué fuerte! No, no me lo esperaba. Pues ni siquiera me acordaba de Baron Dax.
Al parecer, Ryback, sabemos que ha hecho el trámite para llamarse Ryback y ha sido exitoso. Por otro lado, él tiene. No sabemos realmente nada grande de él en alguna empresa de wrestling, no se ha dicho nada aún. Pero de lo que se habla es de que podrías luchar en Bellator. Ha habido conversaciones, al parecer. Me imagino que luego de lo de CM Punk se animó a pensar en MMA. Pero no ha habido nada. Aún incluso el dueño de Bellator está diciendo que no cree que vaya a suceder algo realmente. Pero es interesante pensar que Ryback podría estar pensando en participar en una pelea de MMA. No lo veo realmente como alguien con el perfil para estar ahí. Pero quién sabe, a lo mejor se anima. Y a ver cómo le va.
Hombre, yo más perfil que CM Punk sí que le veo. Y por lo menos él no se arriesga ya a ir a una grande, grande... Bueno, Bellator sí que es importante. Tenemos a gente como Lashley, ¿no? Por ejemplo. O Stu Batista y demás. Pero yo sí que quizás le daría una oportunidad. Ya por... Lo único grande que puede tener por meterse en esto es los huevos. Porque tiene que tener mucho valor y mucha valentía para entrar a un ring de MMAs. Creo que si se entrena... Puede cuajar, es un tipo atlético y bastante grande. No puede tener esa agilidad que también se le requiere, pero pensemos también en grandes luchadores que han estado en MMA y por ser de un peso grande no han tenido muy buena movilidad, pero son buenos a nivel de brazos y manos y demás. No sé, yo creo que confiaría un poquito en Ryback. Dudo que le quieran fichar para TNA, para New Japan, Ring of Honor, Lucha Underground. Nah, lo más seguro es que el único que podría tener cierto interés sería New Japan. O sea, es un perfil de americano que le gusta a lo Michael Elgin y demás. Y yo creo que podría cuajar, no como una gran, gran estrella de las MMAs, pero oye, podría ponerse ahora a currar allí. Igual le dan el camión.
El tema es que por el antidopaje podría haber un problema. No estoy diciendo que Ryback se dope, porque él ha hablado al respecto de este tema. Y él dice que él tiene un tratamiento de testosterona. Porque cuando era muy joven, él usó esteroides y eso hace que a largo plazo pues tengas problemas con la producción de testosterona. Él tenía que someterse a estar en este tratamiento. Y eso, de manera indirecta, ayuda a que mantenga el físico, porque usar testosterona en alguien que usó esteroides antes hace que pues tenga un efecto de incremento de la masa muscular y demás. Y no sé si eso pues sea algo necesario para él. O sea, me imagino que es necesario mantenerse ahí. Eso, obviamente, por ser un tratamiento necesario y de su salud, hacía que en WWE pues, no fuese un problema que lo siguiera usando. Pero no sé si en las MMA funcionaría, porque en la UFC al menos, ya no se ha... O sea, este tratamiento de testosterona, incluso para gente que lo necesita, se ha... han puesto unos límites y algunas regulaciones al respecto, no sé, en Bellator. Pero quién sabe, igual yo creo que no es tan importante hablar sobre esto, o sea, no hay que entrar mucho en detalles, porque no veo a Ryback haciéndolo. A diferencia de CM Punk, que él estaba pensando en hacer esto de luchar en UFC, en las MMA, por ser un proyecto pasional, ¿no? Que él quería hacerlo y era su sueño. Un sueño que no fue muy... No es que haya soñado esto desde que era niño, ¿no? Soñó hace un par de años y eso, pero... Igual lo quería hacer por ser un proyecto personal. En el caso de Ryback lo haría por dinero, seguramente. Pero no creo que sea algo que vaya a perseguir con todo esfuerzo de ir a luchar a MMA, a Bellator. Así que realmente no veo que suceda, pero quién sabe.
Sería una versión más grande de Stefan Struve, ¿no? Sería algo así. Pero yo creo que el tema de los esteroides, igualmente se tiene que cuidar muchísimo para mantener ese cuerpo. No creo que lo haga todo las esteroides. Y yo qué sé, obviamente aporta muchísimo para que se le marque tanto el músculo, la vena... Aquello que ya se ha comentado, pero igualmente lleva mucho curro detrás y el que es luchador tiene que pasarse horas y horas en el gimnasio. Yo qué sé, yo por ejemplo que sigo a Zack Ryder en Snapchat, por ejemplo, o seguía antes, porque ya me lo... Bueno, puedes ver cómo pasan muchas horas en el gimnasio y todos estos luchadores como Brian Myers o...
Espera. No voy a dejar pasar esto por alto. Lo seguías en Snapchat y ahora no, ¿por qué?
Porque me he quitado Snapchat.
Ah, o sea, ¿qué ha pasado? Llegaban muchas fotos de esas cosas.
Sí, no sé, me ha aburrido Snapchat ya. Y encima ahora que Instagram ha metido Snapchat, tío, está muy bien. Está
es cierto, hay esa cosa por ahí, sí.
Sí, pero tú como nunca ves los míos, muy mal, te tengo controlado.
Ah, sí, puedes ver quién mira y quién no.
Claro, tío, o sea, cuando tú vas a toda tu historia, ¿no? Con las fotos que has subido, ahí te pone, pues visto por 150 personas y te pone una lista y demás.
Ya saben, entonces ya sé que hay gente que sabe que estoy siendo un stalker, pero bueno. Esto ayuda a que se tome en cuenta, ya saben, a Ras de Lona le da información sobre redes sociales también. Cuéntame, Carlos, aparte de eso, lo del gimnasio que me decías, adelante.
Sí, pues que deben de cuidarse muchísimo, no pasarse de calorías, tener una dieta muy específica, no es solo cosa de esteroides, hay que, es lo dicho, ¿no? Como el patrocinio a carnes especiales, que necesitan mucha energía y demás, para todo el deporte que hacen. Por lo tanto, yo creo que ahí no sería un gran problema para Ryback. O sea, básicamente eso.
Lucha Ilimitado es una nueva promoción de wrestling en Estados Unidos y tiene su primer show el 12 de octubre. Lo importante de esto es que Rey Mysterio Jr. participará en el show. Me parece que hay gente ahí de nombre. Alberto el Patrón también está por ahí. Me parece haber visto a Jeff Hardy también. Una promoción que está invirtiendo para atraer a talento que tiene un nombre para ese show debut. Lo importante es que Rey Mysterio ha invitado a Donald Trump a asistir porque sería, según él, un gesto para el público mexicano, ¿no? Para que se reconcilie Donald Trump con los latinos con quien se ha metido tanto en esta campaña. Y esto se ha hecho antes, ¿no? Uno recordará lo de Tigre 1 en TNA invitando a Trump, pero que fue algo que no tuvo nada de resonancia pública. En este caso, como Trump está en campaña y está con esto de, obviamente, cada cosa que haga hará que gane o pierda puntos de cara al público votante. En este caso, se dice que la gente que está en el entorno de Trump, de su campaña, está considerando esta idea para que pues haga un gesto de solidaridad con los mexicanos y estar ahí en el show. Quién sabe, a lo mejor hay por ahí un encuentro entre Rey Mysterio y Donald Trump. Y algo interesante. Bueno, primero eso, Carlos, ¿qué te parece esa idea de tener a Trump relacionado con el wrestling?
Ah, o sea, voy a intentar dejar política aparte y intentar no meterme mucho en el tema desde mi opinión personal. Pero creo que es algo con lo que se patrocina a Donald Trump, ya sea bueno o malo, tal como la gente le apoye o no. Pero yo creo que es un patrocinio para alguien que justamente no tendría que patrocinarle ni defenderle nada. Ya hemos visto todo lo que Donald Trump se ha metido con los extranjeros, el hecho de querer montar una muralla de verdad con México, o sea, todas estas noticias que nos van llegando de Donald Trump, se toma como un personaje, es un personaje muy mediático, es un personaje de verdad, no es una persona a tomar muy en serio. Ya vimos lo de Tigre 1, como pasó absolutamente de Tigre 1, o sea, ni siquiera tiene y le importa ya Tigre 1, ya no sabemos nada de Tigre 1. Pero ahora ya que el Rey es más famoso y demás, no sé hasta qué punto favorecería a Rey Mysterio, la lucha libre y eso, ¿qué punto sería hipocresía y cuál no? Pero yo creo que eso beneficiaría sobre todo a Donald Trump y a su personaje que tiene.
Un rumor interesante es que uno recuerda, ¿no? El WrestleMania 23, que fue ese momento en el que hubo el cabellera contra cabellera de Donald Trump y Vince McMahon, que hizo muy buenas ventas de pay-per-view, por cierto. Se dice que para el representante de Trump, que terminó siendo Bobby Lashley, contra Umaga, ¿no? Que era el de Vince, se hablaba de Rey Mysterio para ser el representante de Donald Trump,
Oh.
que habría sido muy irónico, visto, ¿no? En el futuro, viendo hacia atrás. Habría sido curioso ver que un mexicano o alguien con ascendencia latina fuese el representante de Donald Trump en esta lucha. Pero obviamente Vince quería poner over a Bobby Lashley y puso a Lashley en el combate. Pero habría sido interesante verlo, así como digo, ¿no? Desde el futuro para atrás.
Uf. Oh, es que son personalidades que no pegan nada, ¿no? Uno que ha sido siempre el representante en México, en Estados Unidos, perdón, de la cultura mexicana, y otro que es todo lo contrario. Habría sido muy curioso. Yo creo que siempre ha sido una persona igual de racista y demás, Donald Trump, pero con Lashley y demás, es que es todo tan extraño. ¿Ha sabido crear tanto un personaje? Es muy grande a nivel personaje. En una storyline, Donald Trump actuaría muy bien, ¿no? Porque incluso ves meetings y demás políticos del propio Donald Trump y ves como gente latina, gente de raza negra y demás, le apoya y le aplaude y te quedas con cara de no puede ser, se ha ganado al público tanto. Así que yo no creo que beneficiaría a lo de Rey Misterio. No sé hasta qué punto le respeta a Rey, pero yo si fuera Rey no le respetaría nada, sinceramente. Así que es curioso hablar de que pueda, a cierto modo, beneficiar o intentar querer beneficiar a la cultura mexicana con todo esto y más allá mostrar una señal de respeto, cosa que veo imposible.
Veremos entonces si este show de lucha ilimitado, aparte de contar con nombres importantes como Rey Mysterio, Alberto el Patrón y demás, cuenta con un Hall of Famer de WWE como lo es Donald Trump.
Qué triste.
Pasemos al último tema que tenemos hoy para comentar, que es un tema digno de Arras de Corazón 2, que llegará en algún momento, pero por ahora aún no. Esto es bastante curioso. Al parecer, Melissa Santos y Brian Cage habrían tenido una relación, y en esta relación, Brian Cage habría sido infiel a su esposa, y eso, pues, es. Eso es la primera parte, ¿no? Luego, cuando estaba Cage ya con Melissa Santos, al parecer Cage le fue infiel a Melissa Santos con su ex esposa, o sea, era como un vaivén, ¿no? En el caso de Cage. Y Melissa Santos se puso muy molesta por esto, puso un mensaje en Twitter que ya borró, hablando, ¿no? De que cómo va a ser este tipo, que qué sé yo, o sea, muy molesta por este tema. Y eso ha salido a la luz y ahora, pues, la relación entre Cage y Melissa Santos, pues, está siendo, seguramente, ya no, ya ha sido muy dañada por este asunto y demás, pero ahí está, Carlos, la información entre Brian Cage y Melissa Santos. Un terrible el señor Cage.
Grandísimo este Arras de Corazón 2, con informaciones únicas. Tenemos aquí a Alessandro Leonardo como el Jorge Javier Vázquez para los españoles. Eres el buque insignia de corazón en el wrestling. Es sorprendente, ¿no? Lo de Cage, qué crack. O sea, no qué crack, sino qué mala persona. O sea, a ver, qué crack por la parte de beneficiarse a Melissa Santos. Pero, madre de Dios, qué entramada la historia. Es una storyline que ni Vince Russo habría pensado en eso. Faltan ninjas, algún embarazo de Mae Young, no sé, Mark Henry falta por ahí. Es que tiene todas de storyline. Ni Dolph Ziggler lo haría también. No es tan picarón, ni siquiera. ¿Qué personaje? Lo de Cage es una historia sorprendente. No sé hasta qué punto. O sea, ¿cómo es la mujer de Cage? Pero seguramente luego dejar otra vez a Melissa para volver con su mujer. No lo sé. Yo me quedaría con Melissa para siempre.
Sí, yo también estaba pensando. Eso fue lo primero que pensé cuando me enteré de esto. Pero, bueno, ¿qué será? Habría que buscar fotos, ¿no? Pero bueno, esto no sé si finalmente son personas que trabajan juntas. Si va a continuar grabándose Lucha Underground, digamos, con Cage y Melissa Santos, podría ser un problema trabajar en ese entorno. Pero si son profesionales, lo manejarán, pues, de manera. Que obviamente en televisión no va a ser evidente, pero el ambiente en backstage podría ser complicado. Más aún porque Melissa lo ha hecho público, ¿no? Que no debería haberlo hecho, pero es el momento de la molestia. A alguien se le escapará, pues, seguramente siempre. Un tweet, un mensaje en internet del que se arrepienta luego. Pero sí, así queda la relación entonces trunca entre Cage y Melissa Santos.
Es difícil, ¿no? Lo del amor dentro de backstage. Vamos a pensar en CM Punk o Dolph Ziggler, que son creo que las personas con las que más relaciones han tenido dentro de backstage. O sea, Ziggler ha salido con AJ Lee, no sé si llegó a salir. Ha salido con Phoenix, con bueno, ahora está con Dana Brooke. Antes, o sea, ha estado con todo el roster femenino, básicamente. Pero igualmente yo creo que eso acaba afectando de una manera interna, pero que no se muestra luego en televisión. Y no creo que esto acabe afectando de verdad a lo de Cage y Melissa Santos dentro de su rol en Lucha Underground. Y como ha puesto Melissa Santos en Twitter, lo de What doesn't kill you makes you, dejando ahí stronger, como lo Brian Cage, que está amazado. No sé, yo lo leí así, como ala, va con segundas y todo. Por eso yo pienso que no debe afectar. Ya conocemos parejas que han estado dentro del roster y se han separado y demás. Gente que igualmente sigue aguantando, yo qué sé, dentro de la WWE. O TNA, que dije el otro día. TNA es un club de swingers. Tenemos a un montón de parejas ahora mismo. A Pepper Parks y a Ali. Tenemos a Cody y a Brandy. Tenemos a Mike Bennett y a María. Tenemos, o sea, un montón de parejas. O sea, yo creo que es algo.
Josh Matthews y Madison Rain.
¿Ah, sí?
Están casados.
¿Qué dices? No lo sabía.
Hace tiempo se casaron, sí.
Hola, no lo sabía. Bueno, Angelina Love antes, con David Richards, bueno, aún, todas estas parejas, que no afecta para nada luego que una se vaya o no, Candice LeRae y ahora mismo con Johnny Gargano, que uno firma y otro no. Yo creo que esto no puede resentir, que se va a quedar como una anécdota y que, mira, lo tenemos ya en cuenta para Ras de Corazón 2.
Ahí está entonces la gente aquí comentando, ¿no? Que Cage es una máquina, pero del amor. Veremos cómo continúa esto. No veremos, ¿no? Pero Ahí está el tema de Melissa Santos. Así se cierra un Arras de Lona directo, como debe ser. Le hemos pasado bien, Carlos. Voy a poner la música por aquí, que estoy distraído con eso del tema de Cage y Melissa Santos.
Ahí está. Amor.
Así llegamos al final de Arras de Lona directo, esperando el Bound for Glory de esta noche. Esperemos que Triple H no salga a abrir el show, ¿no? Como NXT ahí en Orlando, diciendo, aquí se acaba TNA, no creo que suceda. Pero ahí está el show, ojalá sea uno bueno, y estaremos mañana con Carlos y Capu comentándolo todo en un nuevo episodio de Arras de Lona.
Por fin, un Arras de Lona, tomando el poder de nuevo el Capu Rider Club. Así que es imposible de perder esta review, que espero que sea muy buena, porque espero que el show sea muy bueno. Como ya hemos comentado antes, muchas ganas de The Great War, del debut de Cody, a ver si hay más sorpresas, el main event. Sin duda, yo creo que el show de TNA de hoy tiene mucho que ofrecer. Y por fin tendremos la reunión del Capu Rider Club con Alessandro Leonardo para tener una Arras de Lona Classic. Y sin más, un saludo y muchas gracias a todos los que han estado hoy en el directo, y nos vemos próximamente.
Estamos aquí todos los domingos y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen por la página y suscríbanse. El directo es todos los domingos, como digo, a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España. Y estamos de vuelta mañana, como ya decimos, primero con la revisión de Bound for Glory, que es esta noche, y luego también comentando el Raw, luego de que suceda en Arras de Lona post-Raw. Y durante la semana varias otras cosas de cara al No Mercy del próximo domingo, que yo estoy aquí muy alterado con tantos pay-per-views para ver todas las semanas, esto es una locura. Pero bueno, estaremos de vuelta con todo eso en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.